Sintonía. Está con nosotros ya en el estudio de la radio el concejal de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, David Fajardo, a quien hoy hemos invitado a nuestro espacio de política en el directo mañana de Sintonía. Este apartado en el que solemos siempre compartir un ratito de radio para ver la gestión que se está realizando en las administraciones públicas en la isla de Fuerteventura, ya sea desde el punto de vista de los actuales gobiernos como de los miembros de la oposición. En el caso de hoy, con David Fajardo, vamos a abordar distintas cuestiones vinculadas a su área y también queríamos, como secretario local de Coalición Canaria, entrar, como hicimos ayer con el alcalde de Pájara, con abordar esa parte política que también hicimos con Alejandro Jorge. Así que en principio le damos la bienvenida al concejal de Medio Ambiente y Turismo y a su vez secretario de la agrupación local de Coalición Canaria en La Oliva. Buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal, David?
Bien, saliendo de un resfriado que entró de repente y bueno, ya superado, así que a recuperar fuerzas otra vez, que esto no termina.
Uh-huh. Bueno, pues le deseamos lo mejor. Es lo que ocurre cuando uno tiene chiquillos en casa, ¿no?
Sí, los puedes esquivar. Los virus están ahí con ellos, vamos, multiplicado por tres.
Ya. Sí. Bueno, pues vamos a hablar, si le parece, un poquito de la gestión que se está realizando por parte de su departamento en el Ayuntamiento de La Oliva, que estábamos haciendo referencia fuera de micrófono, que es turismo y medio ambiente, pero al final es el conjunto de todo, ¿no? Estábamos hablando precisamente de esa cita que se presentó la pasada semana y podíamos compartir con los oyentes de la radio, que es el Paladea, que en principio turismo tuvo ahí una acción muy directa, pero que ahora es todo el ayuntamiento el que está implicado en esta propuesta de cara al próximo fin de semana.
Sí, al final, bueno, la suerte de las dos áreas que tengo, que represento, son transversales, ¿no? Y más en un destino turístico como La Oliva, y ese binomio turismo y medio ambiente siempre nos han hecho llegar que fue un gran acierto que vayan de la mano, porque el turismo, mientras esté el entorno natural de La Oliva cuidado, pues va a beneficiar también a nuestro turismo y a nuestra industria económica, porque nuestra mayor excelencia es ese, este paisaje y esa calidad de bienes naturales que tenemos. Y al final uno se va enredando en todo, al mando con Isaí Blanco, el alcalde que le llega todo, porque todo le llega, sobre todo lo malo, porque al final el alcalde tiene que responder a esos grandes marrones que previamente no han podido ser solventados por los departamentos. Y bueno, y nos apoyamos mucho para que, pues, de la mejor manera posible, Isaí pueda atender a todas las necesidades. Y bueno, ahora la agenda, efectivamente, nos queda este fin de semana el Paladea, que es una marca que sentimos con mucho orgullo, ese esfuerzo que hacen los organizadores, que ya llevan, pues, físicamente menos de 10 días nos llevan en Villaverde ya haciendo instalaciones y demás. Mentalmente es un trabajo anual que no para, porque ha cogido un volumen a nivel autonómico y ya se escucha a nivel nacional, ¿no? Ese binomio turismo gastronómico, turismo, perdón, deportivo y gastronómico, y además con buena música, distinta, muy singular, que hace que Villaverde ese fin de semana vibre y que, bueno, se puede degustar con nuestros cocineros de la isla muchas novedades que siempre deja un buen sabor de boca. Y efectivamente tenemos una subvención nominada porque la Juan José así lo consideramos y fue presupuestado, porque es un orgullo de evento que se lo merece, que está más que consolidado y que refleja el buen ambiente que hay en el municipio de La Oliva y que tenemos que seguir apostando.
Uh-huh. La oliva, que lo escuchamos siempre que lo oímos a usted y al alcalde en las distintas citas internacionales o nacionales de turismo en las ferias, ¿no? Que se va caracterizando por tener en cada localidad un evento que atrae a miles de personas. El Festival de Cometa es indiscutible, el Carnaval es indiscutible, y se van añadiendo esas otras propuestas que ahora une, como usted decía, deporte, gastronomía, turismo, en fin, se van caracterizando las localidades por, bueno, el Cotillo ya, no, yo creo que ahí lleva ventaja en muchas ocasiones el Cotillo, ¿no? Con su verano, ¿no? Donde van miles de personas. Pero, por ejemplo, el Paladea es un sinónimo de empezar poquito a poquito, ganando espacio, y ya tiene su propio lugar en la isla de Fuerteventura y en Canarias, ¿no?
Sí, es un trabajo.
Ustedes siguen apostando por los eventos.
Claro, es que esa frase que decimos, calidad y no cantidad, que casi ya que está manía, ¿no? Esa frase, eso hay que llevarlo a la realidad, y se traduce en todos los ámbitos. Es decir, cuando decimos que no queremos más desarrollo urbanístico por el cuidado de nuestro territorio insular, pues ahí hay que hacer efectiva esa frase. Pero también en los eventos has puesto un buen ejemplo también. Hay momentos ya en los que miramos la agenda y lamentablemente desistimos de nuevas iniciativas que nos traen promotores para nuevos eventos, porque no queremos cargar ya no solo por el reparto presupuestario, sino por la agenda propia. O sea, un evento como el Paladea tiene que tener todo el cariño y apoyo institucional que se merece, y eso
sí,
es
no se trata de rellenar la agenda.
No, exacto, rellenar por rellenar, ¿no? Cantidad a veces es menos, más es menos, y es darle cariño y ganarle calidad a esos eventos. Por ejemplo, ahora a final de mayo, el 23, sábado 23 de mayo, tenemos el Día de Canarias en Cotillo. O sea, vamos rotando ese día tan propio nuestro, que sea repartido por todos los municipios. Recordemos que el primer año, como entramos en el 23, el 24 fue en Las Hares, ¿no? A ver, no, 25 fue en Las Hares, este año toca en Cotillo, y así seguiremos repartiendo el Día de Canarias por todos los pueblos hasta el final del mandato. Es también un cambio brutal, desde cultura, cómo hemos transformado ese Día de Canarias, para hacer lo mismo, no hacer un Día de Canarias de paso, sino darle calidad. Y así en todos los eventos. Bueno, los 40 aniversarios que el próximo año cumple el Festival Internacional de Cometas es brutal. De hecho, yo siempre lo pongo como ejemplo porque es de lo más rentable, porque presupuestariamente con el volumen que tiene ese festival comparado con otros es muy pequeño el gasto, y el retorno es tremendo. Desde el primer año me lo confirmaban los directores, hay quienes reservan a un año vista esa semana del Festival Internacional de Cometas sus alojamientos por el Festival de Cometas en un mes de noviembre, que ayuda mucho a la economía, a los niños, que es algo que sí que le hemos puesto el sello en esta legislatura. He querido, como siempre decimos, que el Festival de Cometas es para todos los públicos, no deja a nadie indiferente. Sí. Pues sí que hemos consolidado más el Día de los Escolares, hemos añadido el Día de los Mayores, que es muy emotivo porque ellos disfrutan allí en la arena viendo todo ese cielo colorido, y bueno, al final genera economía, pasa siendo ya algo propio de la isla de Fuerteventura, y esa es la línea, lo has resumido muy bien, darle cariño a los eventos que tenemos, que funcionan, y no apostar por esa cantidad.
Bien, hablando de cariño, ¿cómo estamos de iniciativas con respecto al medio ambiente, concejal? A mí me da la impresión de que usted tiene que tener una sensación de insatisfacción, de no llegar a todo.
A veces es eso, sí, a veces es eso. Pero eso es un problema que tiene cada uno que asumir, ¿no? Sí. No, la lista es tremenda, Porque, claro, entendemos en nuestra formación, siempre nos lo han dicho, ¿no? Las mejores decisiones las vas a tomar escuchando sea al ciudadano, a las asociaciones, sí, a las empresas y demás. Entonces, ¿qué hace uno? Escuchar mucho y apuntar todo. Pero claro, cuando
después
apuntas
los recursos,
todo, los recursos, los tiempos, las prioridades, los problemas que surgen de manera espontánea que no salen a la luz porque es parte de la gestión propia, hace que, ves tú, aumentar la lista, pero bueno, es algo que...
¿Qué es lo que más le preocupa a usted ahora mismo vinculado al medio ambiente del municipio de La Oliva? Bueno, ¿dónde está esa mortificación, si me permite?
Esa mortificación, buena pregunta.
El término.
Pues hay problemas que no terminan de solucionarse, aunque sí creo que se ha avanzado porque las estadísticas que, pues, por ejemplo, a través de los guías ambientales tomamos en campo, hace que están reduciéndose esas infracciones. Pero hoy mismo, a las 7 de la mañana, coordinamos con Cabildo y los operarios que tengo en medio ambiente, pues tres puntos que aparecieron, me los envían por WhatsApp los vecinos que suelen practicar o caminar simplemente, sí, y oye, David, un montón de escombros que han tirado por aquí, sobrantes de tejas y un par de lavadoras que tiraron. Y entonces es un poco frustrante arrancar ese día o tener eso en esa lista, porque sabes que hay que seguir recogiendo a pesar de que estamos sancionando, pero siempre hay quien se aventura o cree que está ahorrándose algo por simplemente ir a escondidas y tirar en un barranco, en un terreno virgen de Fuerteventura, lo que le sobró. A veces son empresas, a veces son particulares que van a hacer reformas, y servicios hay. Nosotros, y aprovecho, el concejal de Rubén, de limpieza, hay un servicio a domicilio de enseres que lo hacemos con Fomento, que se va a mejorar ahora por tres con el nuevo contrato de limpieza, pero es que tenemos puntos limpios, es que tenemos los vecinos, cuando nos lo solicitan, podemos acercarnos dependiendo del volumen de basura y hacerles el servicio de recogida, es decir, y la empresa, porque la empresa está obligada a tratar sus residuos, que para eso lo cobran la factura. También, pues, si a alguien le interesa este tema y va a pagar un servicio de cualquier tipo, de jardinería, de reformas, de cualquier tipo, o hasta cambiar un termo, ¿no? Cuando el fontanero nos cambia el termo,
ya lleva implícito el
precio. Está pagando que el residuo sea correctamente tratado. Con lo cual, más injusto todavía, si alguien lo cobra y después encima lo tira en un lugar, dando por hecho que nosotros como ayuntamiento lo vamos a recoger, pues sí, eso es frustrante. Pero en conciencia ambiental se ha avanzado mucho, se genera debate. Ahí parece que no, pero hay mucha gente concienciada y con más iniciativa, y se percata de las otras cosas que veíamos antes naturales, unas clásicas y otras, pues, que van surgiendo nuevas. Pero al final, más allá de la normativa, es sentido común. Es sentido común de decir un mínimo de cuidado cuando no estamos en solo nuestra casa, es decir, el hogar es el territorio también, y en esa línea hay que seguir generando debate, hay que crear esos portavoces que se sienten protectores de la naturaleza, porque es la única forma, entre todos, asociaciones, ciudadanos, empresas, instituciones, de generar esa conciencia que en otros destinos sí la vemos, y aquí se está avanzando, y afortunadamente lo conseguiremos en apenas, yo siempre lo digo, viendo los menores, viendo la educación ambiental que hacemos con las nuevas generaciones, con los escolares, es flipante como tan pequeños ya lo tienen impregnado en su cabecita y saben lo que se puede y no se puede hacer cuando nos vamos de excursión o a la playa y demás. O sea, esperanza hay.
Bien, eso en cuanto a la concienciación ambiental que usted plantea, sobre todo de la perspectiva de las nuevas generaciones, ¿no? Siempre deseamos poder dejarle a las nuevas generaciones la isla que cogimos nosotros de nuestros padres. Yo lo veo un poco complicado, ¿no? Al ritmo que vamos, porque luego si nos vamos a escenarios mayores como es la protección total del territorio, La Oliva lo tiene muy complicado. El no contar con un documento que establezca dónde se puede desarrollar las localidades, los servicios, en fin, qué terreno tiene que estar protegido ante construcciones, ya sean a título individual o a tipo empresarial, en fin, eso con unas normas subsidiarias es muy complicado, concejal. Y yo me imagino que esta conversación la tendrá usted con los vecinos, con muchos de esos vecinos que sabe usted que son críticos y tienen esa conciencia, ¿no? Porque nos hablan de proteger si luego vemos que continúa el desarrollo, ¿no? En menor medida, pero continúa el desarrollo.
Sí, las normas subsidiarias que hemos heredado son de corte desarrollista, la verdad. Pero para esas infracciones más comunes que ahora tenemos, están las ordenanzas, están los decretos, hay donde se le da publicidad y es conocedor, porque es que la ordenanza no viene más que a poner en el papel lo que el sentido común nos dice, ¿no? Pero sí es cierto que es fundamental ese plan general de ordenación en el que hemos hecho el encargo a GESPLAN, pues para eso, para ordenar, y en esa línea tenemos que correr para que a los que vienen, que hablábamos antes, los menores que ya desde pequeños saben cómo tenemos que cuidar el medio ambiente, pues dejarle lo mayor avanzado posible, porque como siempre se repite también, la burocracia nos come, los tiempos dentro de la administración pública son totalmente distintos a los que uno en la vida normal tiene, es decir, todo es muy pesado, hay que cada día empujar esa, a veces hago esa analogía, ese gran camión que como un día dejes de empujarlo, se te para en seco y cuesta volver a arrancarlo, porque son muchas las necesidades, son muchos los habitantes que ha crecido en poco tiempo el municipio de La Oliva, y en esa línea tenemos que, y el Cabildo lo está también dándole un impulso importante en los PRUC, en los POR, de los parques naturales, cosa que se había quedado en el olvido, pues se está avanzando en esa misma línea. Creo que esta legislatura ha sido una gran reanudación de la parálisis que tuvimos en la anterior legislatura, de muchas cosas que con esos cambios políticos sufrimos, pues no se avanzó muchos procedimientos. En una misma línea a nivel insular hemos avanzado bastante para poder culminar muchos de esos instrumentos urbanísticos en la siguiente legislatura. Y ahora que me sacaste el tema, y es un expediente de pleno que llevo tiempo trabajando, es el de el Saladar de Bristol, que no tiene protección, pues esperemos que para el próximo pleno ordinario ya podamos llevarlo a pleno, el de declararlo como de interés científico, como es el del Saladar de Jandía. Esa playa, ese Saladar de Bristol, que está justamente a las afueras de la urbanización, muy transitado, pues no ha tenido hasta ahora un documento que lo proteja como ese carácter de interés científico, donde se contrató así a un ambientalista para que haga el listado de todas las especies que hay, tanto de aves como de flora, y así completar todos los requisitos ambientales que se exige para por fin elevarlo a pleno y llevarlo al Consejo de Espacios Naturales del Cabildo. Y oye, ese ya podría ser, porque lo más frustrante es eso, ¿no? Que los menores tengan esa conciencia, pero luego se encuentren que no tienen las categorías de protección los distintos espacios. Ese es el trabajo burocrático que hay que impulsar, ya digo, cada día como si fuera el último, porque ya de por sí es lenta la administración, pues hay que seguir empujando.
Uh-huh. El Saladar de Bristol ya tiene el ayuntamiento, dice usted, el informe, que será elevado a pleno, tendrá que respaldarlo el pleno y luego se envía al Cabildo de Fuerteventura. ¿Y cuál es el siguiente trámite?
Pues ya luego con el Cabildo lo dejaría aprobado, y creo que como última instancia, eso sí que me falta por saber, porque la parte municipal de lo que es el ayuntamiento es, como promotor de esa iniciativa, es realizar ese documento donde se
especifiquen
toda la flora, la fauna que existe en ese territorio, y claro, darle como un proyecto de lo que allí acontece y el valor valor que tiene para reflejarlo en los informes técnicos, aprobarlo en pleno y que luego sea finalmente aprobado. Es el gobierno canario finalmente, si no me equivoco, quien lo decreta como tal. Entonces, ahí ya tendría un instrumento de protección y cualquier actuación que en ese lugar se fuera a realizar, pues ya estaría protegido por este instrumento que al final hace que yo siempre lo digo también, el Saladar de Bristol, como cualquier otro saladar o como la isla en sí, como reserva de la biosfera, no es únicamente para prohibir, es para convivir. ¿Puede ser visitable el saladar? Por supuesto que sí, tiene que ser visitable. ¿Pero cómo? Pues no como lo se está practicando ahora, pisando sobre ello, sino pues podríamos convivir la vida humana sobre algo tan sensible como con una pasarela flotante, ¿no? Y que ya tengamos ese paseo, y es donde se traduce el mejor concepto que entendemos del binomio turismo-medio ambiente, porque una pasarela en ese lugar es muy atractiva para quienes allí vivimos o nos visitan, y al mismo tiempo es el mayor ejemplo de cómo proteger ese saladar.
¿Y la figura sería el lugar de interés científico?
Sí.
Bien, bueno, pues ahí queda anotado y estaremos atentos al siguiente pleno en el Ayuntamiento de La Oliva, que corresponde a final de mes.
Sí, el último jueves de cada pleno, de cada mes.
De cada mes. Bien, con respecto a la necesidad que tienen estos lugares, y esperemos que pronto sea declarado como lugar de interés científico, el Saladar de Bristol, ¿no deberíamos también de pensar o repensar cómo tener una entrada económica para el cuidado de este y otros espacios? Le pregunto, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Y de eso llevamos hablando en Fuerteventura mucho tiempo, pero a diferencia de otras islas, no se pone en marcha. Y mira que hay zonas que se pueden acotar por su situación geográfica y se podría comenzar a aplicar algún tipo de tasa para aquellos que deseen visitar este espacio, que eso redunde, tenga un carácter finalista y redunde en el cuidado de ese lugar.
Totalmente. De hecho, la ecotasa, algo que sería bastante fácil de controlar y de recaudar es y lo necesita para su cuidado, es el Islote de Lobos, y así lo ha anunciado el Cabildo. Serían ellos a quien les corresponde aplicar esa ecotasa. Y bueno, ese concepto lo apoyo y lo comparto. Lo trabajo también porque es necesario para no solo poner en valor nuestro destino, sino para tener más recursos y protegerlo.
Por ejemplo, en Calderón Hondo,
siempre,
¿no?
Que está, ponen el ejemplo.
Está acotado más o menos geográficamente.
Ese es el gran problema del Calderón Hondo, ¿no? Primero porque cada ponerle puertas al campo es bastante difícil, ¿no? Y lo sufro en la vigilancia, ya sea con la unidad UMA de la policía local, con los propios guías ambientales y demás. Y también lo comparo siempre con Lanzarote, porque dice, mira Lanzarote como... Claro, y no es por justificar, sino que los retos y los inconvenientes son más difíciles en una isla tan llana, tan fácil de transitar como es Fuerteventura. Lanzarote en superficie pues viene siendo la mitad de Fuerteventura, pero es que además Lanzarote tiene mucha zona tan volcánica, tan agresiva, que no se puede, ya no digo ir en bicis ni en moto, sino caminar. Muchas veces es un volcán que es bastante difícil de transitar. Entonces ayuda a que no sean pisoteados los espacios naturales y se reconduzca solamente a los senderos habilitados. En el Calderón Hondo hay un sendero, hay una señal y aún así hay quien prefiere hacer campo otra vez y claro, en ese pico molido tan sensible, apenas pasen una vez, ya no digo con ruedas sino a pie, se va marcando. No pasa nada, somos dos, cuatro, ocho, bueno, apenas
que se va haciendo el sendero.
Se hace un nuevo sendero y al final ves muchos senderos que no parece sino otra cosa que cicatrices o marcas descontroladas por el Calderón Hondo. Ese es el gran reto. Y bueno, aparte de que todo terreno en la isla tiene nombre y apellido, habría que contactar con los propietarios, que se hace, es una parte de gestión que asumimos y realizamos, pero en esa escala de prioridades, vuelvo al principio, en esa lista inmensa que uno va poniendo, obviamente tenemos que poner prioridades, y como el tiempo apremia, las legislaturas son de 4 años y parece mucho, pero para proyectos como este es poco tiempo, hemos aplicado pues la tasa turística, que ahí nadie se va a escapar. Es decir, cada turista, cada visitante que venga a La Oliva, que va a consumir nuestros servicios públicos o va a visitar nuestros espacios naturales, ya va a poner su aporte económico, que también va a tener un carácter finalista y sobre todo en la parte de protección ambiental. Es decir, ese ingreso, Juan José siempre lo explica bien, va a suponer el segundo ingreso más alto para el ayuntamiento, después de los IBI. Con lo cual, en esos 4 años que teníamos, que ya no son 4, nos quedan apenas 1 año, tenemos encaminado y sin pausa el de la tasa turística. Ahí ya va a haber un ingreso muy importante de quien nos visita para proteger nuestro territorio. Pero otro concepto, y así pongo de manifiesto que apoyo totalmente ese cobro de cotasas, tasas, lo que quiera que sea, son los museos, nuestros museos que llevamos, como hemos cumplido un museo por año, están facturando. De hecho, vamos y estamos ya con la ordenanza fiscal para incrementar el precio, porque la gente se ve muy atraída por visitar la Torre Tostón y el Aljibe del Veneno, y además salen muy satisfechos porque así le hemos puesto ese cariño para que sea un museo digno de visitar y de pagar. Ese cobro también entra directamente a las arcas municipales, que me ha permitido pues prorrogar el programa de los guías ambientales, y no hay nada más efectivo que proteger nuestros espacios naturales que tener licenciados, dígase en geografía, en historia, en ciencias ambientales, biología, para explicar en varios idiomas a quienes nos visitan el Calderón Hondo. Entonces, sin descartar eso, porque es la línea que seguimos, como el tiempo apremia, tenemos que ir priorizando aquello que sea más efectivo. De hecho, hablando del Calderón Hondo, ahora que en un pequeño parón que han tenido los guías ambientales, porque los fondos europeos de los PCT se ha acabado, ya por fin estoy más aliviado de que ejecutado.
¿Que ha podido justificar usted?
Sí, no vamos a devolver un duro para Europa. Es decir, podemos decir con orgullo que se va a quedar de esos planes de sostenibilidad turística todo el dinero en La Oliva, y que, bueno, como llegábamos a su fin y ha sido tan vital ese servicio de guías ambientales, pionero en muchas de las islas, incluida esta, pues lo vamos a renovar con fondos propios y nos vamos a reinventar. Ya que tenemos un recorrido y sabemos las necesidades y los puntos más calientes a proteger, pues bueno, vamos a hacer un plan de choque en el propio Calderón Hondo, que próximamente anunciaremos, previo al verano, para que pues se siga respetando ese lugar y otros muchos que tenemos en el municipio.
Bien, pues pendiente estaremos de, en fin, de que se vayan cumpliendo esos objetivos. Y yo no sé si dentro de esas peticiones nuevamente a los fondos, ¿hay posibilidad de volver a solicitar fondos a la Unión Europea?
Sí. Ahí Juan José no para. La Oficina de Fondos Europeos, como él la describe, yo siempre pongo, me gusta aclararlo, porque obviamente si algún vecino escucha fondos europeos parece como que viene hecho. Es decir, esto lo han llevado a cabo porque Europa te lo ha dado. Lejos de eso, no es solo solicitarlo y tener esos fondos, es luego traducirlo en ideas, en proyectos necesarios para el municipio y tramitarlos y ejecutarlos, que hay que correr. Yo no quiero ser pesado, siempre lo describo, pero hemos hecho tantas cosas que también da esperanza, ¿no? Europa te dice, este es el dinero, que han sido 6 millones de euros en lo que me respecta a turismo, este es el dinero y estos son los hitos, los plazos muy concretos, que si no te pones serio a tramitarlo, me lo devuelves, porque hay otros lugares que sí andan ligeros para, bueno, pues así ha sido, hemos cumplido y en esos 2 años y medio hemos ido materializando muchos de los proyectos que hoy son una realidad. Ojalá vengan más PCT, ojalá, se escucha, pero bueno, ahora mismo y pronto lo resolverá la comunidad autónoma. Tengo 2 más que viene siendo con un proyecto de Guirres, que es a vista, ojalá que lo ganemos, a vistas de en un futuro tener más financiación para incluso incrementar ese equipo de guías ambientales que tanto ha ayudado. Pero otro además que llevo con una espinita y está ahí en esa lista es el del proyecto de las algas, ¿no? Ese me toca de lleno en las 2 áreas.
¿Qué sentido?
Claro, llegan cada vez más a la costa norte en zonas de playa muy bonitas para los bañistas, Cotillo y demás, y hay pues 1.5 metros de algas. secas, dando mal olor a veces y no impiden el baño. Por turismo me llegan las quejas al departamento de que el turista se ha llevado una decepción porque se ha encontrado en esa época esas algas ahí y no han podido disfrutar de la playa. Y cuando me pongo del lado de la Concejalía de Medio Ambiente, pues Biodiversidad nos dice claramente, oye, es un elemento natural que no puede retirar sin más. Entonces, para todo problema hay una oportunidad y es un proyecto en el que hemos presentado y tiene ya en la provisional una alta puntuación por ser nuevo y por ser muy, muy necesario. ¿Y qué es, cómo nos permiten retirar esas algas? Desalinizándolas, quitándoles la sal, transformándolas en compost. Entonces, ahí sí que existe esa economía azul, vamos a decirlo, en donde quitas un elemento natural en el litoral y lo conviertes para compost o materia orgánica fértil para ya sea el sector primario o ganadero. Entonces, si ganáramos eso, pues tendríamos, romperíamos el hielo ahí en un nuevo camino en el que pudiéramos, con todos los permisos, retirar las algas y transformarlas en compost. ¿Qué ejemplo más bonito, ¿no?, de convertir un problema en una oportunidad y poner de manifiesto el binomio turismo-medio ambiente por el bien de todos?
¿Cuándo sabrá definitivamente si
Si no es este mes, eso como depende de la comunidad, si no es este mes, el próximo mes tendríamos el resultado. Creo que en esta sería la vencida, pero no me gusta festejarlo antes, ojalá, porque es necesario y yo creo que abre un nuevo concepto, ¿no? Es decir, cualquier basura, cualquier residuo tiene su reutilización y es donde tenemos que dirigir todas las políticas, ¿no? En reutilizar y no desperdiciar nada.
Bien, si le parece, vamos un momentito a la situación internacional que estamos atravesando. ¿Le preocupa a usted las informaciones que siguen los medios nacionales o regionales, incluso en los locales, ¿no?, con respecto a ese conflicto internacional en lo que nos afecta a la llegada de turistas?
Claro, concejal. Me preocupa porque por en los años que estamos, ¿cómo seguimos, no? Con esos inevitables conflictos bélicos en los que estoy seguro que pocas personas apoyan, y a nivel turístico, pues lo escucho mucho. A veces, Marusa, estoy tan inmerso en la política o en las noticias insulares que no sigo las nacionales ni prácticamente las internacionales, pero obviamente un suceso como ese, que ya llevamos muchos meses, incluso años, sí que dicen que mal de otros, beneficios nuestros, o para refranes. Pues sí, dicen que, claro, como dejan de visitar los países que están en tensión, pues se desvían a otros lugares como puede ser el nuestro.
Lo que pasa es que ahora está sobre la mesa el tema de los precios, ¿no? Los ciudadanos, se entiende que al resentirse la economía por los altos precios del carburante, que afecta, bueno, pues a la cesta de la compra, en definitiva, a los gastos de la familia, los alemanes, los ingleses, que son nuestros principales ciudadanos que nos visitan para descansar, para hacer turismo, pues tendrán otras prioridades, ¿no? Leía el pasado fin de semana un artículo que hablaba de, a nosotros se nos consideraba hasta no hace mucho un destino refugio y ahora se nos considera, ya por parte de muchas empresas, un destino lejano. Y ser un destino lejano tiene el hándicap de que para llegar hace falta combustible, y el combustible está como está, peligro. Y los precios, exacto. Ya no somos ese destino refugio que usted estaba comentando, somos el destino lejano. Y sí, eso es un problema.
También que incluso, como es, en 6 meses ya tendrían problemas las aerolíneas en los carburantes.
Algunas de ellas se están planteando para verano algún problema.
Madre, pues, ¿qué podemos decir frente a eso? Nosotros, el promedio de ocupación turística sigue según lo previsto. Bueno, ahora mayo y junio, como sabemos, siempre va a bajar. El verano no nos ha llegado el reporte de las previsiones de que trimestralmente nos mandan los establecimientos turísticos, pero hasta donde he escuchado, la previsión es de ocupar. Noticias del carburante, pues seguramente tendrán algo de verdad, y a ver cómo lo solventa la, sobre todo la comunidad europea, que es donde realmente nos representa a nivel internacional, porque si eso vuelve a caer, nosotros efectivamente vamos a tener un serio problema, porque siempre lo decimos, ¿no? Es nuestra principal fuente de ingresos, es nuestra industria económica, prácticamente la principal. Los acontecimientos cambian tanto de un día para otro, Marusa, que no me atrevo de decir, porque primero ni lo tenemos en nuestras manos, ni sé qué va a pasar con tanto cambio, pero esperemos que sea pasajero, que se calmen las cosas. La inflación casi que nos está apretando a todos, y eso sí que es preocupante. Muchas de nuestras familias que viven aquí, bueno, lo que más se habla últimamente, ¿no? Llenar el tanque de la gasolina es una locura, y siempre con la gasolina me acuerdo del autónomo que se dedica y depende de su vehículo para poder llevar a cabo su actividad. Ese es el que peor lo está pasando. Nosotros seguimos a lo nuestro en el ayuntamiento, desde turismo, respondiendo a todas las necesidades que los hoteleros y los apartamentos nos piden, ayudándole en todo lo que podemos para que ese destino, que aunque no sea el refugio por otros inconvenientes como el carburante, sí que sea un destino seguro. Y ahí es una de las apuestas que el propio alcalde Isaí Blanco ha hecho desde el minuto uno, con el refuerzo de la policía local.
¿Cuántos se han incorporado? ¿Lo recuerdo?
Una veintena. Ya fíjate que en dos tandadas ya, bueno, también es verdad que se han jubilado, pero la nueva sangre que ronda una veintena de policías locales nuevos, con lo cual, y ya no solo es el incremento de efectivos, ¿no?, sino de la dotación de materiales, de drones, de
y las especializaciones, vehículos, ¿no?
Yo estoy encantadísimo, la unidad UMA de medio ambiente, y además que muchos de los nuevos se interesaron en estar en esa unidad, porque eso dice que es una parte dentro de la comisaría muy importante a proteger, ¿no? Que volvemos a la parte ambiental, y que estamos sancionando a aquellos infractores, porque es lo que toca. Entonces, que La Oliva y Fuerteventura sea un destino seguro, sí que está en nuestras manos, y que sea un destino tan salvaje como lo conocemos, pero como destino europeo tiene que ser seguro, y que el que venga se sienta, y quienes vivimos aquí, con la mayor protección posible.
Bien, hacemos un punto y aparte, ¿le parece? Vale. Antes de despedirle, me gustaría, porque ayer lo hicimos con el alcalde de Pájara, y me gustaría compartir con usted también, desde la perspectiva de la Secretaría de Organización de Coalición Canaria, está usted al frente, y bueno, pues con la cuenta atrás ya, ¿no?, de la próxima convocatoria electoral. Me imagino que midiendo un poco los tiempos ya, ¿no?
Sí.
David.
Secretario local, sí, vicesecretario Armando y secretario de organización Samira, y luego una plancha del Consejo Político Local de, si no me equivoco, 32 militantes. Y bueno, al final todos tienen voz. Nosotros, nuestra escuela ha sido esa, y a veces otros compañeros de otras fuerzas políticas nos echan la broma que somos unos pringados, porque que nosotros trabajamos por las tardes en el partido porque realizamos comisiones sectoriales de ordenación del territorio, de sanidad, de educación, de medio ambiente, y es que no tenemos esa marca nacional, ¿no? Esa marca nacional que ya desde Madrid te trae una publicidad extra y estás en las grandes cadenas televisivas todos los días. Nosotros estamos y dependemos de nuestro trabajo y de nuestro contacto directo con la ciudadanía para ser visible. Con el como dijiste, la cuenta atrás, ¿no? La cuenta atrás, claro, el periodo electoral nadie lo esconde que se está acercando. Nosotros sí que considero que a fecha de hoy llegamos con los deberes hechos, hablo ahora internamente en el partido, es decir, Hacemos las asambleas rotativas por los distintos pueblos, también en esa dinámica de repartir territorialmente la presencia. Por las tardes escuchamos a los vecinos, a veces hacemos convocatorias abiertas que no hace falta ni siquiera ser simpatizante. Cualquier vecino puede ir allí y decir lo que piensa, más allá de ser representantes del ayuntamiento. Afiliamos jóvenes, nos alegra mucho cómo se interesan los jóvenes y se acercan, y es curioso porque siempre nos da apuro de invitar a nuevos fichajes, porque no queremos ser invasivos tampoco en decir, oye, vente con nosotros, que somos la mejor opción, que no sé qué, no sé cuánto. Pero apenas les tiendes la mano, el sí está ahí. La gente en política, creo que hay muchos, o los que están interesados no entran por miedo o desconocimiento. Y bueno, aprovecho que estoy en Radio Sintonía para decir que la sede de Coalición Canaria está abierta a quien quiera y tenga curiosidad. Aquí al final hay hueco para todos, porque no somos más que un reflejo de la sociedad, ¿no? Nosotros y se ve en la propia lista, ¿no? Nosotros tenemos un representante por cada municipio, por cada
localidad.
Por cada municipio lo tiene la lista insular del Cabildo. Nosotros tenemos de Tindaya, que está Rubén, Las Ares, Verónica, y yo mismo, Cotillo, Juan José, Isaí, Armando de Corralejo, Villaverde, Guasi, Gleyber, La Oliva, está Omaira. Bueno, en fin, tenemos esa obligación moral de que cada pueblo se siente representado con su pequeño concejal. Por eso creo que tenemos los deberes hechos, porque no nos hemos olvidado cada uno de nuestro pueblo, porque como son tantas cosas, queremos que sea cercana, nuestra política tiene que ser cercana, y en eso no podemos menguar. Y nos lo repetimos mucho, oye, vamos a intentar a veces hacer un parón en la gestión institucional y recordar el trabajo organizativo de la propia estructura política, que pasa por hacer una escucha muy activa a nuestros militantes, que al final son quienes nos van alumbrando.
¿Dónde más critica a la gente, en su opinión? ¿En la falta de vivienda, en la precariedad en el empleo, en la falta de servicio, quizás entienden que se hace poco y tendría que hacerse más en la ordenación del territorio? ¿Dónde son más críticos los vecinos y vecinas?
Sí, ahí va por ahí. A veces es difícil explicar, dándole la razón, porque la tienen, de cómo no podemos resolver todo, porque al final somos una pieza más de todo el engranaje público, y el ayuntamiento desde luego puede hacer prácticamente todo lo que desea en su municipio, pero no todo a corto plazo se puede resolver. Hay una crítica que es muy constructiva y que nos alivia que nos las den, que es en la limpieza, porque somos conscientes, ese contrato de limpieza viaria que va a ser este año adjudicado con total seguridad y que va a triplicar los efectivos, el presupuesto, la maquinaria, y que va y está dimensionado a la realidad social que tiene el municipio ahora. Nosotros nos encontramos con ese contrato muy deficiente, muy obsoleto, y eso además viene acentuado porque la población en La Oliva ha crecido en poco tiempo mucho. Fuerteventura siempre se dice que es la isla que proporcionalmente más ha crecido de toda Canarias, pero es que La Oliva es el municipio que más ha crecido proporcionalmente en Fuerteventura, y eso hace que más se vean los fallos, por ejemplo, en la limpieza. Eso que nos los critiquen nos alivia, porque sabemos que hemos estado desde el minuto uno con ese contrato y que por fin este año va a ser una realidad y se va a notar. Se va a notar ya no solo los cascos urbanos de Corralejo y Cotillo, que siempre han sido los que más efectivos de limpieza han tenido, sino en los, como siempre digo, los vecinos van a ver barredoras en los callejones de los pueblos, o sea, algo que nunca se ha visto.
¿Le tiran de las orejas a ustedes como partido político por la falta de vivienda, David?
Sí, como partido político no, sino como representantes públicos. Como partido político, aunque no sea suficiente, sí reconocen que en esta legislatura se ha hecho en vivienda. Con la poca competencia que tiene el ayuntamiento, se ha hecho mucho, y así lo anunciaba el presidente Fernando Clavijo con Isaí Blanco y Lola García con las viviendas de la Bocaina, que están vamos, a toda mecha. Eso es una realidad y dirán, bueno, es que son 70 viviendas. Sí, son 70 viviendas que no va a solventar el problema, pero son 70 viviendas en una legislatura. En una legislatura, o con lo cual, comparándolo con todas las legislaturas anteriores, pues es...
Veamos el 100%.
El 100%, el 100% de lo que... Y por ahí va la cosa, porque al final hay que tener también, y ahí el Gobierno Canarias es consciente, la fórmula en la que se da la vivienda, ¿no? Poner unos requisitos que no sean discriminatorios, obviamente, ni por ningún tipo de nacionalidad ni nada, pero sí por un periodo mínimo de quienes han vivido aquí, es decir, no llego hoy y al mes siguiente tengo los mismos derechos a aspirar a esa vivienda que otro que lleva 12, 15 años aquí, que ha contribuido a la economía majorera, que ha decidido de manera definitiva vivir y desarrollar su vida familiar en esta isla, o quienes han nacido aquí, que también no pueden verse discriminados por quien viene de paso o ha decidido un día para otro venir y al final te ves con las mismas puntuaciones que, no, hay que hablar claro sin ofender a nadie, pero los que... llevan aquí más tiempo y han contribuido más y han apostado por esta isla, deben tener más puntos para adquirir una vivienda pública que cualquier otro que venga de paso.
Muy bien, pues le voy a despedir con el agradecimiento, como no puede ser de otra manera, por el ratito de radio que nos ha brindado esta mañana en esta última parte, respondiendo a las cuestiones vinculadas a su organización política. David Fajardo, muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Nos encontramos cuando usted quiera.
Sí.
Que vaya bien.
Muy bien, gracias.
Gracias. A ustedes también les agradecemos el tiempo que han estado conectados a nuestras redes sociales o bien a la frecuencia en la que nos sigue cada día por toda la isla de Fuerteventura o bien en la isla de Lanzarote, en esos diales que tiene este medio de comunicación para que nos pueda usted escuchar en buenas condiciones perfectamente. Nos despedimos y les dejamos ya con otros contenidos a esta hora.
Radio Sintonía, tu radio.